Nos vamos ya a la ciencia porque hay un médico que nos atiende a esta hora. Y pensé mucho en usted en esa entrevista, Juan Pablo. Él escribió un libro que se llama El niño que se enfadó con la muerte. Este doctor ha pasado buena parte de su vida ayudando cuidados paliativos en un hospital en la bellísima isla de Mallorca. Es oncólogo y a los 43 años el doctor Benito, nuestro invitado, sufrió una crisis de 6 meses y estuvo ingresado en psiquiatría. Durante ese tiempo descubrió que había una parte en él que observaba su tristeza, pero sabía que no estaba triste. Ahí descubrió su conciencia testigo, su metacognición. Ese es el tema que está en su libro. Nos atiende a esta hora, doctor Benito, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted nos podría explicar...
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Doctor Benito, usted nos podría explicar algo que usted dijo, y es que la muerte es un orgasmo cósmico, que la muerte no existe. Existe es la morida, el proceso de morir. ¿Cómo concluye usted? Sí, la morida. ¿Usted cómo concluye que la muerte es un orgasmo cósmico si usted no ha muerto?
Bueno, a ver, yo no recuerdo haber muerto, pero tampoco recuerdo haber nacido. O sea, lo único que puedo decir científicamente es que no me puedo fiar de mis recuerdos. Pero sí que debo decir que he acompañado a miles de personas en el proceso de morir. Y mi aproximación es experiencial, es empírica. O sea, yo soy un científico. No soy una persona, digamos, que tenga ninguna creencia sobre eso. Yo no quiero vender ninguna idea. Yo quiero compartir la experiencia de decirles, por favor, no tengan ustedes miedo. El proceso de morir está bien organizado. Es igual que el de nacer. Los dos están bien organizados. No es fácil nacer y tampoco es fácil morir. No estoy haciendo romanticismo. Pero como he estado allí cientos de veces y he visto cómo va y le he perdido el miedo a la muerte, entonces puedo decirles que tengo buenas noticias. En realidad, lo único que muere es la forma que tenemos. Es nuestro personaje. O sea, yo me llamo Enric, vivo en Mallorca, soy médico, tengo 75 años, soy abuelo. Todo esto son circunstancias que tienen fecha de caducidad y que se van a acabar un día. Pero lo que yo soy, la vida que me inspira, la conciencia que me está sosteniendo, lo que hace que ahora se esté expresando aquí en la radio, eso no tiene fecha de caducidad ni nunca ha estado amenazada. Y esta es la experiencia que tienes cuando sabes, porque claro, la crisis existencial que usted contó me llevó a dejar la oncología, que yo soy oncólogo de formación, para pasar a hacer cuidados paliativos. Y desde los 45 empecé a trabajar en este entorno con la intuición y la curiosidad de explorar nuestra dimensión trascendente, nuestra espiritualidad, entender qué es el sufrimiento, qué es la compasión, qué es el proceso de morir. Y en el libro, El niño que se enfadó a la muerte, que precisamente se va a presentar en el mes de noviembre en Colombia y está traducido a portugués, va por su 6ª edición en España, a pesar de que lleva solo 4 meses, lo que se cuentan son muchas experiencias de acompañamiento de personas, los que yo, son mis pacientes, que yo he cuidado y acompañado desde niños, ancianos, mujeres, etcétera, diferentes situaciones, donde intento poner de forma experiencial, para que la gente lo lea de forma amena, es desmitificar el miedo y esa ignorancia que tenemos de algo que nos va a ocurrir a todos, porque no es algo que solamente ocurra en la televisión o que ocurra a los demás, nos va a ocurrir a todos. Y nos va a pillar muy desprevenidos y muy poco preparados, porque siempre estamos haciendo como que esto no va con nosotros, no queremos hablar de esto. Pues este es mi trabajo, ha sido ayudar a la gente poniendo palabras y contando historias para que ustedes puedan entender que esto está bien organizado, porque cuando uno asume que la muerte no es un final, sino que es no es un fracaso, sino que es un traspaso, es un cambio de nivel de conciencia. Esa es mi experiencia y es lo que yo les quiero enseñar.
Sí, yo quería pedirle a usted, doctor, si pudiera contarnos alguna de esas experiencias memorables que también pues ha contado en el libro, que haya tenido con alguna de esas personas que ha acompañado, que hayan estado justo en el tránsito entre la vida y la muerte.
Bueno, yo en el libro tengo como 10 o 12 historias de pacientes que he acompañado, cada una es única, ¿no? Yo lo que he visto es que hay un itinerario compartido aquí, aunque cada uno muere como ha vivido, porque la casa de la muerte tiene 1000 puertas para que cada uno encuentre la suya. De alguna manera también hay una forma bastante común, o sea, hay un itinerario del proceso, ¿no? Y de entrada, normalmente, la primera... todo el mundo, una de las cosas que digo al final en el libro, hay 7 lecciones, y una de las cosas que está clara es que nadie muere sin saber que se está muriendo. Esto de no se lo diga, doctor, porque no queremos que él sufra, pues es una, indica una ignorancia enorme. O sea, porque es como el nacer. Imagínate que le quieres decir a una mujer que está a punto de dar a luz que no se entere de que está dando a luz. ¿Cómo lo vas a evitar eso? O que un bebé que está naciendo no se entere de que está naciendo. ¿Qué estás diciendo? O sea, por Dios, o sea, todo el mundo se entera, sabe que va a morir, se da cuenta que se está muriendo, y se puede morir muy solo si los que le quieren y los que le cuidan se han puesto de acuerdo para no hablar de lo que más le interesa, porque no saben cómo hacerlo. Esta para empezar. Entonces, cuando la gente se da cuenta, en principio hay un rechazo a esa intuición, y hay una lucha, y hay un no puede ser. Es normal, es humano, es natural, o sea, aparte de mí este cáliz, si puede ser que esto no me ocurra, no me gusta, no lo quiero, bien, está bien, pero eso dura un rato. Al cabo de un tiempo se va imponiendo la realidad. Y estoy hablando siempre de acompañamiento en el proceso de morir de personas con enfermedades crónicas, con progresivas, o sea, no estoy hablando de la muerte súbita de alguien que tiene un infarto, no. Entonces, en este proceso, la persona va aceptando una realidad que no puede cambiar. Y en esa aceptación, lo que no sabe la gente es que una vez que la persona suelta la resistencia, acepta y se entrega, es igual que cuando el bebé saca la cabeza del canal del parto y se da cuenta que tiene una madre, que tiene una familia, que ya acabó el lío. Entonces, en ese momento, el enfermo entra en un estado de paz y de serenidad increíbles. Y eso es lo que he vivido cientos de veces. Entonces, el itinerario es lucha, resistencia, no quiero, porque a mí no es el momento, soy demasiado joven, es injusto. Todo eso es resistencia, y eso es la causa del sufrimiento. Cuando la persona se entrega, acepta y se abandona, entonces trasciende y entra en otro nivel. Y entonces el itinerario es lucha, caos, resistencia, sufrimiento, aceptación y trascendencia. Y esa trascendencia te entra en un estado de paz y de serenidad, donde la ternura y el amor ahí están muy presentes. El morir no es... no sé si ustedes han visto nacer un bebé, pero es un momento mágico, es un momento maravilloso cuando ves nacer a un bebé. O sea, no es de menor categoría el acompañar a alguien cuando se está yendo si eres capaz de domesticar tu miedo. Porque cuando te acercas con miedo, lo que estás viendo es lo que tú proyectas, tu propio miedo. Pero si eres capaz de domesticarlo, puedes vivir la experiencia de trascendencia que te cambia la mirada.
Doctor, disculpe, ya que está hablando de la domesticación de ese miedo, usted afirma que hay que librarse de ese miedo a la muerte para poder vivir con plenitud. La pregunta es, ¿cómo quitarnos ese temor si desde pequeños por cultura estamos aferrados a la vida, que es lo que realmente conocemos?
Bueno, yo les puedo explicar cómo lo aprendí. O sea, cuando tu amor por la persona que se está yendo es más fuerte que tu miedo, cuando te acercas a... O sea, hay dos actitudes delante. Cuando alguien muere a alguien cercano, o sea, yo propongo un método empírico, un método experiencial, un método de aprendizaje de vida, no de teoría ni de ideas. Cuando se va a morir tu padre o tu madre, lo peor que puedes hacer es decir, no quiero estar allí porque no sé qué hacer y no quiero tener un mal recuerdo. Te vas a perder la parte más interesante de la película. Porque si te acercas con cariño y con amor y le dices, papá, te quiero, gracias por lo que me has dejado, gracias por lo que me has enseñado, te puedes ir. Y estás cerca de él cuando él se va, y tú le das permiso, esta persona cuando se va te va a dejar una experiencia que te va a cambiar. Eso está escrito cientos de veces, o sea, no es que yo lo haya vivido como una persona extraña que tiene una experiencia rara, no. Cuando en mis vídeos que están en YouTube, y ustedes pueden encontrarlos, ponen Enrique Benito, encontrarán bastante información de cómo va eso de acompañar el proceso de morir. Sí. Hay un montón de personas que han, digamos, tenido esta experiencia porque han seguido las indicaciones que les estaba dando, decir, no huyan, acérquense, faciliten la partida del otro. Sí. Y a partir de aquí ustedes van a aprender algo que no sabían.
Doctor Enrique, pero este proceso a través del cual usted ha ido descubriendo todo eso, ¿no le ha abierto también la visión hacia una realidad que la mayoría de los humanos nos negamos, y es que nosotros podemos decidir cuándo morir?
Bueno, yo creo que nosotros, depende de quién hables cuando digas es nosotros.
Es decir, los humanos en general, el ser humano en general puede decidir cuándo morir. Nunca nos invitaron a venir, llegamos sin invitación, pero podemos elegir el momento de la salida.
Pero ¿cómo sabes que llegamos sin invitación? ¿Quién te lo ha dicho eso? Es decir, yo creo que me estás diciendo que me estás proponiendo, o entiendo que me estás sugiriendo que tú puedes decir cuándo te quieres morir. Bueno, seguramente los grandes maestros se desconectan cuando creen que ya han cumplido lo que tenían que hacer. Pero yo te diría una cosa, lo que he aprendido en este mundo, en esta experiencia de estos años, es que tú y yo no tenemos una vida. La vida nos tiene a nosotros. Tú no eres propietario de nada. Tú tienes una mente que cree que controla algo. Pero yo te digo, tú no controlas los latidos de tu corazón, ni controlas cómo funciona tu hígado absorbiendo el almuerzo, el desayuno de esta mañana, ni controlas que salga el sol por la mañana, ni siquiera. O sea, no controlamos nada. Y esa mente que se cree que controla es la mente ignorante y superficial que no está en contacto con la profundidad del ser que nos sostiene, es lo que somos. La conciencia que somos es lo que realmente está por descubrir. Yo creo que en esta vida lo que hemos venido es a descubrir quiénes somos, qué hacemos aquí, qué sentido tiene eso. Y después, cuando has visto esto, sabes que la muerte no tiene ningún poder sobre ti.
Muy
Todos
interesante.
Los maestros lo han explicado eso. Sí.
Muy interesante, profesor. Me parece muy atractiva su recomendación en virtud de su oficio. Se parece mucho a la forma como los católicos ven la muerte. Lo que quisiera preguntarle es si usted cree que hay otra vida después de la muerte, como lo dice la religión católica.
La religión católica, la religión, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el sufismo, Sócrates, todos los grandes sabios han sabido que la vida no se acaba con la muerte. Pero no es una cosa de cristianismo ni de religión. Cualquier sabiduría sabe. Mira, Sócrates, por ejemplo, que era un filósofo, él decide tomar... cuando le juzgan porque le dicen que tiene que dejar de dar lecciones a los... Entonces él dice que no va a dejar de hacer lo que siente que tiene que hacer. Entonces le condenan a muerte. Y dice, bueno, pues me voy a... Y si toma la cicuta, es un veneno para... Entonces él, en ese momento, se despide de sus compañeros diciendo a ningún hombre bueno le puede pasar nada malo. O sea, y no tiene miedo a la muerte y se despide de los demás. Y eso, dada las tradiciones, Jesús de Nazaret se ofrece para demostrar a los demás que la vida... O sea, todos los grandes maestros han estado hablando de lo mismo. Pasa que vivimos en una sociedad tan superficial, tan centrada en la tecnología y en la industrialización, la producción y el consumo, que hemos perdido la relación con nuestra dimensión espiritual, con nuestra espiritualidad. Y es lo que realmente somos. La persona, lo que yo he descubierto acompañando a cientos de personas, es la naturaleza esencial de cualquiera de nosotros. Es belleza, verdad, bondad. Somos una fuente de sabiduría y de amor en nuestra profundidad. Y yo no soy religioso. Mi conocimiento es empírico. Yo he estado descubriendo, acompañando a gente, que en la máxima vulnerabilidad, cuando la gente deja esta vida, estás viendo cómo estamos hechos por dentro. Y es verdad que todos tenemos nuestros problemas, nuestros conflictos en la superficie de la mente. Pero en la esencia de lo que somos, esto es una maravilla. Y los seres humanos tenemos esa dimensión trascendente que nos hace merecedores de cuidado, nos hace dignos. Nosotros tenemos una dimensión sagrada. Y yo no soy religioso, ni voy a misa, pero les digo, por favor, dense cuenta de que ni la muerte existe, ni lo importante es el dinero, el poder, el prestigio, ni todas estas zarandajas que cuando te vas a morir no te sirven para nada. Lo he visto cientos de veces. Empresarios ricos que están cagados de miedo porque se dan cuenta que han perdido la vida, que están produciendo dinero y conflictos y tensión y malestar. Y en ese momento se encuentran con que van a dejar esto y han vivido como miserablemente. Sí. Eso es un aprendizaje. Y no hace falta ser religioso, pues es una verdad.
Muy pendientes de la llegada del niño que se enfadó con la muerte. Este es su autor. Doctor Benito, gracias por atendernos. Una buena tarde para usted.
Muy bien. Hasta pronto. Adiós.
Bueno.